cantando las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerte en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Estás en Onda Negra, un programa de la CGT, Confederación General del Trabajo, para Radio Topo. Hoy tenemos a Chema para dar todas las noticias de economía, política, corrupciones y sobornos.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando viene el vino.
Y Carlos, el que les habla en control y en locución. Bien, tenemos que dar un aviso de la Confederación General del Trabajo, CGT, que debido a estas fiestas del Pilar, la Federación Local permanecerá lógicamente cerrada por las tardes y solamente abrirá de 9 a 1. Es una semana un poquito de, pues ya sabéis, de fiesta, celebración y tal. Y bueno, pues vamos a dar descanso a nuestros empleados y a nuestro secretariado permanente. Y ya pues después del día 13, que es festivo también, pues el día 14 se empezará otra vez el horario normal de la federación, de 9 a 1 y por la tarde de 5 a 8. Bien, vamos a dar las noticias como siempre de la Secretaría de la Mujer de CGT. Recordar que mañana 7 de octubre tenemos a las 7 de la tarde, día 7 a las 7, mañana martes, en la Plaza de España, una concentración en contra de la violencia machista, que es la concentración que se hace todos los martes de primero de mes. Si alguna mujer quiere participar en una escenificación que se va a hacer durante la concentración, a lo mejor es un poquito ya justito, un poco precipitado, pero bueno, hasta mañana por la tarde hay tiempo. Si alguna estáis interesada en participar en la escenificación, podéis llamar a la Federación Local, que es el número de teléfono fijo 976-291675, repito, 976-291675, donde os informarán de lo que se va a hacer mañana y cómo podéis participar. La coordinadora de la mujer de CGT Aragón, la Secretaría de la Mujer, os anima a acudir y a gritar pues en contra de esta lacra que este año ha dejado nada más y nada menos que 52 mujeres asesinadas. Por otra parte, tenemos también información de la Federación de Administración Pública, que nos pasa un enlace que podéis ver por internet, podéis visualizar por internet, bastante interesante. Es una guía que es para divulgarla un poco entre todos. Se está distribuyendo en ateneos y casales y bares de todo el movimiento joven. Se pretende acercar a los jóvenes que estén en situación de precariedad, pues una serie de informaciones y que puedan colaborar con los movimientos sociales y los movimientos sociales con ellos, ¿no? Entonces, el objetivo es montar charlas en las zonas donde se quiera, digamos, de alguna forma expandir todo el movimiento juvenil y, bueno, pues unido con el tema sindical y tal. Entonces hay una página, es un poquito largo la dirección de internet, pero bueno, si entráis en lo que es la principal, esto es una página que está hecha desde la CGT de Cataluña. Entonces la dirección, una parte de su dirección no pone Cataluña con ñ, pone Cataluña con NY, Cataluña, ¿no? Entonces es www.cgtcatalunya.cat/img. Entonces, entrando ahí, pues simplemente iréis buscando y se llama la pequeña guía de autodefensa, ¿eh? Entonces, en www.cgtcatalunya.cat/img, luego viene /pdf/pequeña guía autodefensa. Siguiendo los pasos, pues lo veréis enseguida y ya veréis que es bastante interesante. Es una información que, repito, nos la pasa la Federación de Administración Pública y hemos creído conveniente el distribuirla.
¿Qué fugitivo te llevó con él? Te llevó con él. Matilde Lamba, republicana. No pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Lamba, republicana. No pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que regreses, a que regreses. Matilde Lamba, republicana. No pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Lamba, republicana. No pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Lamba, republicana. Nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada. Matilde Lamba, republicana. Y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, salto mortal.
Bien, Chema, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos noticias sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid, Bankia.
Bueno, tenemos noticias, es el escándalo semanal, el de esta semana pasada ha sido el de las tarjetas Black de Caja Madrid. Lamentablemente, ya creo que son tantos, tan grandes, que los escándalos ya prácticamente ni indignan. que por lo menos no indignan lo suficiente. Lo de las tarjetas es una cosa muy curiosa, es una manera, porque claro, cuando se habla de dinero negro, pues las transferencias, los flujos de dinero, aunque sea paraísos fiscales, pueden dejar alguna huella. Pero claro, si a ti te dan una tarjeta que no es con cargo a tu cuenta, si no te están dando un dinero que vaya a pasar por tu cuenta, sino que te das una tarjeta que se carga directamente en cuentas contables de la entidad, pues evidentemente, si la entidad además, cuando tiene los descuadres que suponen todos los cargos que van viniendo de las tarjetas, dice que eso ha sido un fallo informático, pues lo que estábamos es directamente hablando de múltiples delitos. Son delitos. Y como suele ser típico en este país con los delitos económicos, pues no hay nadie en la cárcel. Claro, esto se ha descubierto en Caja Madrid, pero quien piense que esto de las tarjetas Black solo ocurre en Caja Madrid o solo ha ocurrido en Caja Madrid, desde luego es un iluso. Esto ha ocurrido y este tipo de tarjetas han funcionado en mayor o menor medida, yo creo que en todo el sistema financiero y no solo en España. Y no solo en el sistema financiero. Aquí están juntos todo lo que en Podemos llaman la casta. Pues nunca mejor dicho. Están metidos el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, todos juntos trincando a manos llenas. El problema de todo esto es básicamente que si fuera una empresa privada que se ha ido al garete porque, bueno, pues los que son dueños de la misma pues la han desvalijado, pues bueno. Pero es que esta es una entidad que hemos tenido que salvar con miles de millones de euros el resto de ciudadanos. El problema de toda esta mierda es que para que eso fuera posible ha tenido que haber recortes en sanidad, en educación, en becas y gente que está pasando auténtica miseria. Para que toda esta gentuza, para que todos estos sinvergüenzas, que luego son los que nos dicen que hay que recortar, que la austeridad, que es que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, toda esta casta tiene que ser eliminada de la vida pública. Yo no sé si Podemos lo podrá hacer o no, eso es una cuestión que es complicada porque tiene, lógicamente, a toda la casta en contra. Y esto incluye a la prensa, los grandes grupos mediáticos, cuyos dueños son bancos, son grandes corporaciones del IBEX, y bueno, pues voces libres como esta, pues lamentablemente ni tan siquiera se pueden escuchar en toda la ciudad. Lo tienen difícil, lo tienen complicado. Me refiero en este caso a Podemos, son directamente insultados, son calumniados y bueno, pues la cuestión es que en este país también la calumnia por parte de la prensa pues no tiene ningún tipo de penalización, es decir, pueden decir de ti lo que les dé la gana y cuando se descubre que eso es mentira no pasa nada. Este es el país de, iba a decir una república bananera, que lo suelo decir mucho. Lamentablemente es una monarquía bananera, ni siquiera una república. Las tarjetas, bueno, pues ya lo sabéis. Incluso el ladrón máximo, que fue el señor Blesa, que todos tendríamos que recordar que al señor Blesa lo puso en Caja Madrid José María Aznar. Fue además un empeño personal. Fue José María Aznar quien puso al señor Blesa. Pues empezando por él, que se ha llevado a trincao 436.000 euros, aparte del sueldo millonario e inmerecido que se llevaba. Y a partir de ahí, pues bueno, hasta cantidades de 20.000, pues veremos cuántos tienen la mínima dignidad de devolver el dinero. Pero yo me imagino que serán una estricta minoría. Desde luego duele mucho el comprobar que también había gente de Izquierda Unida. Y bueno, pues en cuanto a UGT y comisiones, eso ya nos tiene acostumbrados. Si ya hace años se denunció que ambos sindicatos, pero sobre todo Comisiones. Delegados de Comisiones en empresas habían cobrado por firmar ERES, se les habían dado tarjetas muy parecidas, tarjetas de empresa muy parecidas a las de Caja Madrid, y eso había sido descubierto, y la propia dirección de Comisiones o el propio secretariado no tuvo ni el arresto de expulsarles del sindicato. Pues bueno, no, todo lo demás es una continuación. Yo lo que quiero transmitir es que así no podemos continuar. O sea, llega un momento que lo que produce es desidia todo ese tipo de informaciones. Produce una sensación de hastío, de asco, de cada vez de menos indignación. Y yo lo que quiero expresar a mis oyentes, a nuestros oyentes, a los oyentes de CGT, a los compañeros, es que la indignación tiene que avivarse. Indignación justa. Nos están tomando el pelo desde hace muchísimos años. Indignación necesaria. Nos están robando desde hace muchos años. Nos están robando bienestar. Nos están robando a nosotros y a nuestros hijos y a nuestras familias. Nos están robando derechos y nos están robando la vida. Ya vale. Yo creo que ha llegado el momento de que todos individualmente pensemos seriamente qué es lo que podemos hacer, que de qué manera podemos aportar un granito de arena para que este país sea diferente. Diferente a lo que es y diferente a lo que lleva siendo desde hace muchísimos años. Bueno, compañero, ponemos un poquito de música para...
Sí, si te parece, vamos a escuchar a una persona que ha estado estos días por aquí en El Pilar dando su pequeño concierto, nuestro querido amigo Javier Crae, de nosotros, que pues súper conocido, ¿no?
No sé si tengo coriceos. Ah, sí tengo. Bueno, pues vamos a hacer esa que me habéis pedido por ahí. Vamos a hacer una hoguerita. Una hoguera de San Juan. Tiene que te peinar. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado, juega al gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón. La guillotina, por supuesto, posee el chic de los franceses. La cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que es estirar el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional. Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero déjame, ay, ay, que yo prefiera
la hoguera, la hoguera, la hoguera.
La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera.
Chema, continuamos con el tema de cajas de ahorro.
Sí, es un poco tedioso y un poco manido porque llevamos muchos años con el tema, pero bueno, vamos a dar una noticia también que ha salido publicada en estos días, y es que un juzgado ha condenado a la CAE a pagar 7 millones de euros a una empresa inmobiliaria con la que tenía negocios de ladrillo en Marbella. Curiosamente, el dueño de esa inmobiliaria parece que también salió por ahí por el caso Malaya, por ahí de Marbella, pero bueno, al final fue declarado inocente. La cuestión es que estos son uno de los flecos que quedan con todo el negocio maravilloso del ladrillo, que tantos dividendos dio a una serie de personas y que tanto nos empobreció al resto de ciudadanos. Bueno, ahora tendrá que hacerse cargo Ibercaja, lógicamente. Lo penoso de todo esto, lo penoso de toda esta porquería, es que al final quienes lo pagan siempre son los trabajadores. La CAE ya tuvo que afrontar hace 2 años un ERE por el cual se despidieron más o menos voluntariamente, porque el ERE no era voluntario, a 600 personas, 600 trabajadores. Y curiosamente Ibercaja, aunque sus directivos sacan pecho y se cuelgan medallas de buen hacer porque están en el grupo cero, pues de buen hacer nada. O sea, en los últimos años ha habido que corregir balance e invertir los beneficios de muchos años hasta completar cantidades milmillonarias de euros para cubrir la depreciación de los activos de Ibercaja. Lo que pasa que el único mérito de estos directivos, que tanto les gusta colgarse medallas, fue que hicieron caso un año antes a los requerimientos del Banco de España, un año antes de que todo hiciera pum. Pero más allá de eso, mérito ninguno. Cometieron las mismas barbaridades. Las mismas barbaridades que todo el sistema financiero, no solo las cajas, no nos olvidemos. Porque por si nadie lo ha pensado, resulta que en el resto del mundo lo que hizo crack fueron bancos. Todos recordamos en Estados Unidos Lehman Brothers, y aparte de este, pues los JP Morgan, los Goldman Sachs y todos estos famosos que tuvieron que tener ayuda del propio gobierno de los Estados Unidos porque se iban al garete. En el Reino Unido, de los 4 principales bancos del Reino Unido, 3 han recibido ayudas cifradas en miles y miles de millones de libras esterlinas. Desde el RBS al Citi, bueno, todos han recibido múltiples ayudas. En Alemania hasta el Deutsche Bank recibió ayudas. En Holanda, pues el famoso ING, y todos estos han recibido miles y miles y miles de millones de euros de ayudas. No ha sido solamente un caso español. En Francia, uno de los principales bancos se fue a la quiebra. Y aquí, curiosamente, en España, que había un fenómeno financiero muy curioso, la mitad del negocio financiero lo gestionaban los bancos y la otra mitad las cajas de ahorros. Y al parecer, parece que solamente las cajas de ahorros son las que se han ido al garete. Aquí hay dos cuestiones. La primera es que todos obraron de la misma manera. Es decir, las burradas inmobiliarias no las hicieron solo las cajas, las hicieron también los bancos, que por cierto también han precisado ayuda, lo que pasa que los bancos tienen otras formas de encontrar dinero, tienen otras formas de financiarse. Los bancos son sociedades anónimas que cotizan en bolsa, pueden hacer ampliaciones de capital, pueden acceder a los préstamos que estos que da tan maravillosos el Banco Central Europeo, al prácticamente el 0%, y entonces no se fueron al garete por eso. Las cajas, por contra, tenían una personalidad jurídica muy particular. No eran sociedades anónimas. Las cajas tenían una particularidad única, y es que no tenían dueño. Las cajas no eran de nadie. Unas entidades tan enormes y con los volúmenes de negocio como, sobre todo, la Caixa, Caja Madrid, Bancaja, Ibercaja, que manejaban miles y miles y miles de millones de euros, y en las que, gestionando todo eso, había una cohorte de desvergonzados, de gente que solo ha pensado en trincar, cuya preparación era más que discutible en muchos casos, y que, bueno, pues al final las han conducido a la quiebra. Pero incluso ellos no hubiesen podido si hubieran sido bancos. Porque al final, como bancos, hubieran sido rescatados por el Banco Central Europeo de una manera silenciosa, de una manera en que no sale en la prensa. O hubiesen podido hacer ampliaciones de capital y, bueno, pues básicamente hubiesen podido encontrar la liquidez suficiente como para no irse al garete. Las cajas no podían acceder al Banco Central Europeo. Y las cajas tampoco podían hacer ampliaciones de capital. Algunas de ellas, no pocas, lo que hicieron fue, a partir de ahí, conseguir el dinero del único sitio donde lo podían sacar, que era de sus clientes. ¿Y cómo lo hicieron? Pues sacaron las famosas preferentes. Una estafa en toda regla. Una estafa grandiosa, colectiva, milmillonaria, que ha quedado absolutamente en nada. Los estafados están. Y lamentablemente no existen en este país leyes que les puedan damnificar o que al menos pudieran llevar a la cárcel a quienes les engañaron. La cuestión de todo esto es que las cajas por eso se han ido al garete, porque no pudieron encontrar financiación. Por eso se fueron al garete y por eso los bancos no lo hicieron. Toda esta corrupción que ha salido en la prensa, lógicamente es cierta. Y seguramente no ha salido toda. Pero probablemente en los bancos existe una corrupción parecida. Los bancos también financian ilegalmente a partidos. Los bancos también se tienen contactos con paraísos fiscales. Tienen sus filiales en paraísos fiscales. El otro día recordábamos el historial de Botín con lo que se le ha perdonado en este país. Porque tenía que haber estado en la cárcel décadas. Y sin embargo, pues ahí está, un prohombre. La cuestión está al final que en el año 2005, cuando ganó Zapatero la segunda legislatura, se comprometieron a que las cajas iban a desaparecer. A mí me dijo un alto cargo un compañero de CGT, de Asturias, que tenía un íntimo amigo, que era un alto cargo del Partido Socialista, que cuando ganó Zapatero las elecciones la última vez, le dijo: te pongas como te pongas, en esta legislatura nos cepillamos las cajas. Y, señores, lo han conseguido. El PSOE empezó y el PP remató, como siempre, en la historia de este país. Se han rematado las cajas, ahora se han convertido en bancos, ya quedan muy poquitos bancos, y las cajas... Luego seguiremos hablando porque me dice mi compañero que vamos a... no ponemos música. Bueno, continuamos pues. Pues la cuestión es que las cajas eran un poco de todo. Hemos dicho antes que no tenían dueño. Eran de los trabajadores, eran de los clientes. Y desde luego de quien no era. Era del consejo de administración de todos estos ladrones. Que lamentablemente todos se van de rositas. Lamentablemente. Los trabajadores lo hemos pagado, con muchos ERES, miles y miles de despedidos, con congelaciones salariales, si no rebajas directamente. En Ibercaja ha sido una vergüenza, mucho presumir Grupo Cero, y han hecho una reestructuración salarial que a los futuros trabajadores de Ibercaja, cuando se vuelva a contratar a gente, van a ser mileuristas. Es algo absolutamente vergonzoso, pero es todavía mucho más vergonzoso que todas las secciones sindicales de Ibercaja, Comisiones Obreras, que se le llena la boca de que decir que defiende a los trabajadores, UGT Ibercaja, Cuadros, bueno, Cuadros ya el nombre indica que a quién defiende, y SICA, firmaron todo esto. Han firmado una reestructuración salarial, por supuesto CGT no, claro, ni qué decir tiene. Una reestructuración salarial que básicamente lo que hace es convertir en epsilones a los futuros trabajadores de Ibercaja. A los nuevos contratados nos referimos. Bueno, pues estas son las consecuencias de todo este latrocinio en todas las entidades bancarias. Los trabajadores son los que tienen que soportar el cabreo de los clientes que han sido estafados con las preferentes. Los trabajadores son los que tienen que perpetrar el, vamos a llamarle, el asalto a los clientes con el cobro de unas comisiones que en ocasiones son escandalosas. Y conste que quien os está hablando siempre ha defendido las comisiones. Pero algunas son escandalosas y algunas rayan la legalidad. Los trabajadores, en fin, están absolutamente desmotivados. Absolutamente desmotivados. Y lo único que están esperando es que pasen los años rápidamente para jubilarse, algo que si yo fuera el dueño de la empresa me tendría altamente preocupado.
Bien, y vamos a escuchar, ahora que estamos en fiestas, al Pastor de Andorra. Estamos escuchando al Pastor de Andorra. Desde aquí un afectuoso saludo hacia la provincia de Teruel.
Suelo
Bien, Chema, cerramos un poquito el tema de las cajas de ahorro.
Sí, simplemente, bueno, cuando he dicho que no eran de nadie y que eran un poco de los clientes y también de los trabajadores, también se me ha olvidado un pequeño detalle, pequeño entre comillas, que es que como no eran sociedades anónimas, no cotizaban en bolsa, no daban los beneficios que daban, después de pagar los impuestos correspondientes, como sociedades que eran, iban destinados a saneamientos de la propia entidad y a la obra social. La obra social de las cajas de ahorros en España era muy importante. De hecho, si en lugar de cada caja de ahorros tener su propia obra social, hubieran aportado un fondo común a una organización que fuera, por ejemplo, CECA, obra social, esta obra social hubiese sido la segunda fundación más importante del mundo después de la de Bill Gates. Es decir, estamos hablando de que eran miles de millones de euros que cada año se destinaban a educación y a sanatorios, a temas de sanidad, en fin, bibliotecas, conservación del patrimonio, restauraciones, etcétera, etcétera. Por tanto, la labor social era francamente importante, a pesar de que últimamente ya en su ejercicio cotidiano bancario se empezaban a parecer demasiado a los bancos. Lamentablemente por ello han terminado convertidas en bancos. Quiero que todo el mundo tenga presente que la desaparición de las cajas es un drama social, porque en este país, gracias a otro de los precursores de toda esta inmundicia de la que estamos absolutamente cubiertos, que fue José María Aznar, liquidó toda la banca pública. España es posiblemente de los poquísimos países del mundo que no tiene ni un solo banco público. Para que os hagáis una idea, hay bancos públicos en Estados Unidos, en Alemania, en países que son paradigma del capitalismo, y en España no. Esto significa que ahora los bancos que están dedicándose a eliminar oficinas, a eliminar servicios, vas a un banco y te dicen que no sin saber muy bien lo que has dicho, voy a pagar un recibo, no, mire, es que ha venido el día equivocado, es que vengo a pagar no sé qué, no, mire, es que estos son los miércoles y de 10 a 11, oiga, es que se me ha atascado la tarjeta, no, mire, esto, mire, tendrá que hacerlo usted por internet, en fin, están quitando y están poniendo las oficinas como exclusivos puntos de venta. Están pretendiendo que los clientes que entran en un banco sin que se les haya llamado sean malvenidos. Simplemente un cliente podrá entrar a un banco pues cuando le haya llamado algún gestor para venderle un seguro, un plan de pensiones o una tarjeta. Pero si no, usted no es bienvenido en la entidad bancaria. Este es el tipo de modelo que quieren poner. Y esto va a generar un modelo también de exclusión social. Porque lamentablemente muchas personas que no pueden contratar un seguro, que no pueden pagar 50 euros de comisión de mantenimiento, que no pueden tener un plan de pensiones, ni un préstamo, ni una hipoteca, porque están en el paro o porque sencillamente tienen un sueldo de mierda como los que existen en este país, no van a poder abrir una cuenta bancaria. No van a poder abrir una cuenta bancaria, ojo, para domiciliar la luz, el agua, el teléfono, porque les obligan, como cómplices que son de los bancos, les obligan a domiciliar el pago si no tienes teléfono, si no tienes contrato de luz. Consecuentemente, una persona que está en el paro y que no puede afrontar todo eso, es que lamentablemente va a ser dentro de poco tiempo excluida del sistema financiero y va a ser un factor de exclusión. Y eso ocurre también, no solo porque a los bancos se les permite todo, sino también porque no existe banca pública que cumpliera esa finalidad social. Y ya que con el erario público se ha salvado a Bankia y se han salvado a un montón de cajas, lo menos que se podía haber hecho es convertirlas en públicas. Que por cierto, y curiosamente, en Estados Unidos y en el resto de países, no en España lamentablemente, los bancos públicos son los únicos que no tuvieron ninguna crisis. Estaban gestionados de otra manera, lógicamente. Es claro que sí. Esto para que el paradigma neoliberal de gestión privada, gestión pública, que siempre venden que la gestión privada es mejor, pues no, señores, no es mejor. En la banca, desde luego, no. La banca pública no tuvo crisis. La banca privada, si no es por la ayuda cómplice de los gobiernos, se hubiese ido a la mierda.
Y aquí tenemos a este gran jotero de Utebo, que es Javier Soriano. Escuchamos ahora esta gran jotera también, esta gran cantadora, que es Yolanda Larpa. Bien, ¿y qué tiempo vamos a tener en estas próximas fechas? El Puente del Pilar, puente para los que son de Zaragoza, pues lo vamos a ver inmediatamente. En principio, la gente que aproveche estos tres días para salir de Aragón y que tenga costumbre de ir al Mediterráneo, pues que sepa que no hay previsiones para el domingo, con lo cual no vamos a poder dar ninguna pista. En principio tenemos todo nubes y claros hasta el sábado en lo que es la costa mediterránea, con temperaturas que van a rondar una media de 22 grados, y quizá pues el mejor día que va a hacer es el miércoles, y luego pues ya irá un poquito todo en esa línea de nubes y claros. Para el domingo 12 de octubre, fiesta grande en Aragón, no tenemos ninguna previsión del tiempo, ni en el Mediterráneo ni aquí en Aragón, que ahora lo veremos. En principio, esa es la información que tenemos. En cuanto a la provincia de Teruel, pues un poquito más diferente porque ya empezamos el viernes con ciertas precipitaciones. Las temperaturas en Teruel ya son un poquito más bajas, ya nos bajamos a unos valores de una media de 18 grados. Y, por supuesto, con esos nubes y claros que estarán ya toda la semana. Y las temperaturas, pues por la mañana ya sabéis que en Teruel, pues fresco, fresco. 10 grados de mínima y todas estas cosas. En cuanto a la provincia de Huesca, pues tenemos la zona, toda la zona de Jaca y alrededores, que hemos cogido como ejemplo. Aquí sí que ya las precipitaciones van a ser predominantes a partir del jueves. Hasta el miércoles va a ser bastante bueno, como lo que estamos teniendo aquí en Zaragoza estos días, que está, hay unas temperaturas bastante, que parece que estamos en verano todavía. Pero ya el jueves, en por toda la zona de Jaca y alrededores, pues a llover. Y pensamos que por el Pirineo lo mismo. Lluvia jueves, lluvia viernes, lluvia sábado y sin previsiones, como hemos dicho, para el domingo 12 de octubre. En cuanto a lo que más nos interesa a los que nos quedamos en Zaragoza, porque estamos en fiestas además, pues más o menos va a seguir la misma tónica que en Huesca, porque el frente de lluvias está entrando por ahí, está entrando por el norte. Entonces hay previsión de que entre por el norte, con lo cual aquí vamos a tener agua ya también el jueves, una poca agua el jueves, intercalando con nubes y claros. La humedad relativa va a subir también el jueves bastante, o sea, empezaremos a sudar otra vez. Ese efecto que habíamos perdido estos días lo volveremos a tener. Temperaturas entre una media de 24 grados y jueves y viernes agua. El viernes más agua y, claro, esto es como siempre, ¿no? El fin de semana, el fuerte, ¿no? Sábado, domingo, lunes, que tenemos ahí todo el puente con un montón de visitantes y con las ganas que tiene la gente de estar en la calle y en las peñas. ¿Qué va a pasar? Pues el viernes, de momento, lluvia. Está clarísimo. Y parece que el sábado eso se corta, pero no sabemos qué puede pasar el domingo ni el lunes. Entonces, bueno, esperemos que más o menos siga esta línea y que si nos llueve algo, pues que sea poco. Aquí tenemos a los gandules que también han actuado estas fiestas del Pilar. Un saludo para ellos.
Yo te compro una orbe azul, era azul, tu primera bici sin rueditas, tu papá en un banco que gandul, mientras tú te creías de jarreta en el tour. La rueda en un bache se metió, la bici empezó a hacer eses y de morros contra el hormigón te desangrabas como un tití. Esos cruz se te infecta. La enorme se formó en derredor. No podías doblar la rodilla. Te arrancaste la costra con dolor. Y una huella amarillenta brotó.
Esos cruz se te infecta.
Así es Jesús,
Bien, pues ahora vamos a hablar de este gran protagonista últimamente que está siendo en las ondas de radio y en las televisiones, que es el Lindano, aquí en Aragón. Lamentablemente, 25 años después de la jugarreta que nos hizo Inquinosa, que contaminó todo con esos vertidos que hizo de sus fabricados, pues estamos otra vez igual. Parece ser que los niveles del Lindano en el río Gallego pues han llegado a superar los que en ese momento, hace 25 años, se produjeron, estando muy por encima la contaminación de aquella referencia de 1989, cuando esta empresa estaba en funcionamiento. Claro, pues la gente está muy cabreada, los alcaldes están exigiendo medidas para reactivar todo esto, que se resuelva cuanto antes, porque bueno, aguas abajo de Bailín, pues llegaron a dispararse en los dos últimos meses estos niveles, hasta el punto de que superaron con creces todo este follón de los pesticidas que hubo hace 25 años con Inquinosa. Un estudio científico que es de los finales de los años 80 muestra que los niveles de Lindano pues superaban el límite legal, y que bueno, que en septiembre pasado se llegó a estar, atención, unas 260 veces por encima del nivel de lo permitido para los abastecimientos. O sea, una barbaridad. Todo esto, por supuesto, sin dar ningún tipo de información a nadie, sin que nadie supiese lo que estaba pasando. Entonces, claro, tenemos una administración que desde luego no está pendiente de lo que tiene que estar. ¿Qué pudo fallar para que se produjera todo esto este pasado mes de septiembre? Pues parece ser que el origen está desconocido todavía. Todavía no saben qué pasó, porque el gobierno de Aragón tardó en reconocer la relación causa-efecto, ¿no? Pero ahora parece que se admite que lo más razonable es que en el transporte de estos residuos pues no se tuviera en cuenta el polvo que hacen, no se tuviera en cuenta que no se trabajase con estos residuos los días que había lluvia o que había viento. Y bueno, pues la verdad es que no se ha tenido cuidado. Pero claro, el problema ya no es que no se tenga cuidado, sino que no ha habido allí gente vigilando que se tuviese cuidado.
Es que el tema es siempre el mismo. Lamentablemente, el episodio de este de Inquinosa y la contaminación que 25 años después todavía estamos sufriendo es algo repetido en todo el mundo, lamentablemente. Y sobre todo el papel absolutamente mezquino de la administración. O sea, normalmente estos señores que están en la DGA deberían tener muy claro que están para dar un servicio a los ciudadanos y no para esconderse y para ocultar algo que es un altísimo riesgo para la salud pública. O sea, lo que no puede ser es que cuando una empresa ha contaminado y se adoptan, más allá de los juicios y de las medidas legales que correspondan, cuando finalmente se decide una solución, que en este caso era enterrar los vertidos, hombre, hay que tener un mantenimiento y una vigilancia de todo eso, pero incluso del proceso mismo. ¿Qué ha sucedido? Pues no ha sucedido más que, si los enterraron donde fuera, pues ahora el nivel freático, con las lluvias, el nivel freático pues ha ido poco a poco, toda esa contaminación la ha ido arrastrando, el agua de las lluvias, etcétera, etcétera, la ha ido llevando poco a poco a los ríos, y ahora está llegando masivamente. No ha pasado más que no se han hecho las cosas bien. No se hicieron bien hace 25 años, y luego, desde luego, el papel de la DGA es que yo no sé cómo no ha dimitido gente todavía. Bueno, no lo sé, sí que lo sé, lo sabemos todos. En este país los únicos que se van son los trabajadores, porque los echan, porque hay despido libre. Pero coño, para los responsables políticos, desde luego, despido libre no hay. Ya es pena, ¿eh? Ya es pena que puedan hacer lo que les salga de las narices y no podamos los ciudadanos, que están a nuestro servicio, que no podamos los ciudadanos echarles, ¿eh? Es muy triste. En fin, que lo del Lindano tiene mal remedio, además. Es decir, si está en los niveles freáticos, la cantidad de... O sea, es que además ahora se ha extendido por la cuenca del Gallego. y las pérdidas para las empresas, para el turismo y para los agricultores va a ser gigantesca. Claro, lo que decía el otro día la directora de un hotel, decía, claro, tenemos un spa y la gente nos pregunta si el agua está contaminada. Claro, viene alguien de Madrid, como decía otro, y dice, y le decimos que el agua ni la pruebe, que sí, que se puede duchar. Hombre, por favor, es que esto para el turismo es tremendo, es tremendo. Y para la producción agrícola que venga de la cuenca del Gállego, desde luego ya veremos, porque claro, en fin, no sé las consecuencias que puede tener, pero desde luego, en la medida en que los consumidores vean que eso puede ser potencialmente peligroso, o aunque no lo fuera, pero piensen y tengan miedo, pues no van a consumir. Las pérdidas son millonarias y, como siempre, señores, en la DGA ni en la Confederación Hidrográfica del Ebro no hay ningún responsable. Como siempre. Esto sigue siendo una monarquía bananera. O peor. En fin, que ya me he cabreado bastante por hoy.
Bueno, pues nada, Chema. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. El lunes, aunque es festivo, vendremos a hacer el programa Onda Negra. Aquí estaremos para despedir las fiestas del Pilar también a la vez. Y nada, que paséis muy buen puente. Gracias, Chema.
De nada, hasta el lunes que viene. Y a ver si tanta agua cae un poquito de vino, que estamos en fiestas.
Ahí estamos. Te recordamos que has estado en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo.
Resistiré.